Bienvenidos a Fascineados, el programa de cine de Radio UMH. Durante los próximos 30 minutos analizaremos todo lo que ha dado de sí la actualidad cinematográfica, así como los estrenos más destacados de la semana y muchas sorpresas más. Todo ello acompañado, como no, de un toque de humor y de muy buen rollo, como debe ser. A ver si no me dejo nada, porque tenemos de todo. Tenemos Facebook, facebook.com/fascineados. Tenemos Twitter, @fascineados. Tenemos Instagram también, @fascineados. Tenemos Google Plus y hasta tenemos un blog donde cada lunes publicamos la crítica de una película de estreno. La dirección es fascineados.blogspot.com. Así que ya sabéis, podéis seguirnos y dejar vuestros comentarios, propuestas, críticas, palos, lo que queráis. Son la 1:01 del mediodía, les habla Juanma Vidal y en el control técnico se encuentra Jesús López. ¡Empezamos! Hechas las presentaciones, vamos a comenzar repasando las noticias que nos ha dejado esta semana. Vamos a comenzar con el cine patrio, porque ya conocemos los primeros detalles de la secuela de 8 apellidos vascos, que todavía no tiene título confirmado. Brevemente, la historia tendrá lugar 6 meses después de la primera entrega. Resulta que Amaya ha roto con Rafa y se ha echado un novio catalán, y cuando Koldo, el padre de Amaya, se entera de tal sacrilegio, se dispone a trazar un plan junto a Rafa para ayudarle a recuperarla. Vamos, pinta más de lo mismo, pero sustituyendo los tópicos vascos por los catalanes. Repite casi todo el equipo de la primera parte, y a ellos hay que sumar las nuevas incorporaciones de Berto Romero, Rosa María Sardá y Belén Cuesta, que interpretarán a los personajes catalanes. La cinta no tiene fecha de estreno confirmada, pero lo normal es que ya se vaya para 2016. Si pensabais que el universo Harry Potter había acabado, estabais equivocados. Eddie Redmayne, reciente ganador del Oscar por La teoría del todo, protagonizará Animales fantásticos y dónde encontrarlos. ¿Qué es esto? Pues será una nueva trilogía que transcurrirá 70 años antes de la llegada de Harry a Hogwarts. Redmayne interpretará a Scamander, un experto en criaturas mágicas y autor del libro que Potter utilizaba en la primera película de la saga. La cinta estará dirigida por David Yates, quien ya se encargó de las 4 últimas películas de Harry Potter, y la propia J.K. Rowling será la encargada de escribir el guión. Su estreno está previsto para noviembre de 2016, así que todavía queda esperar un rato. Era un secreto a voces y Warner Bros. Lo ha confirmado. James Wan dirigirá Aquaman. El personaje será presentado el año que viene en Batman contra Superman, y habrá que esperar hasta 2018 para ver su película en solitario. Además, también ha sido el elegido por Sony para dirigir la adaptación del anime Robotech, así que Wan va a estar muy ocupado en los próximos años. No es de extrañar viendo sus últimos taquillazos, Expediente Warren, de la que está preparando una secuela, y sobre todo Fast and Furious 7, que está a punto de convertirse en la tercera película más taquillera de la historia, solo por detrás de Avatar y Titanic. Clint Eastwood, que acaba de cumplir 85 añazos, no para y ya tiene nueva película. Parece que después de El francotirador, el director le ha cogido el gustillo a esto de los biopics, y el próximo será el del capitán Chelsea Sullenberg, que en 2009 logró la proeza de amerizar un avión con 150 pasajeros en el río Hudson sin que se produjesen daños personales. La película comenzará su rodaje este otoño y todavía no hay actor para interpretar a Sullenberg. No es el proyecto de Eastwood que más me apasione, pero a estas alturas y con todo lo que nos ha dado, puede hacer lo que quiera. Boys, Finalmente, no habrá tercera entrega de Tron. Hace apenas un par de meses, todos los medios se hacían eco del inicio del rodaje para este mismo otoño, con la confirmación tanto del director como de los protagonistas de la última entrega. Es posible que esta decisión tenga algo que ver con el batacazo que se está pegando en taquilla Tomorrowland, la última cinta de acción real de Disney. Al estudio le está yendo realmente bien con las adaptaciones a imagen real de sus clásicos animados. Este mismo año tenemos el ejemplo de Cenicienta. Y no parece que vaya a arriesgar con otro tipo de proyectos. De hecho, en su calendario para los próximos años ya figuran las adaptaciones de El libro de la selva, La bella y la bestia, Dumbo y la secuela de Alicia en el País de las Maravillas, entre otras. Dwayne Johnson, más conocido como The Rock, está negociando su participación en el remake de Golpe en la Pequeña China, el clásico de los 80 que en su momento dirigió John Carpenter y protagonizó Kurt Russell. Seguro que quienes crecisteis en aquella época la recordáis con mucho aprecio por esa mezcla tan disparatada de géneros y porque sigue siendo divertidísima aún 30 años después. Poco se sabe de ella, salvo que será producida por la Fox y que el guión correrá a cargo de Zack Stentz y Ashley Miller, guionistas de Thor. Ojalá me equivoque, pero creo que con el abuso de las nuevas tecnologías, esta nueva versión va a perder todo el encanto que tenía la original. Nicolas Harcel es el elegido para trasladar al cine La Torre Oscura, la famosa serie de novelas de Stephen King. El proyecto lleva varios años en desarrollo y ha cambiado de estudios y de realizadores en numerosas ocasiones, pero parece que al fin va cogiendo forma. Repasando la filmografía de Harcel, encontramos que ha sido coguionista de la primera versión de Millennium y director de la aclamada Un Asunto Real. También se dice que Marvel lo está tentando para alguno de sus futuros proyectos, pero de momento es Sony quien se lo ha llevado. Todavía no hay ningún nombre más confirmado ni fecha de estreno, así que tocará esperar unos añitos. Nuestro recuerdo a Betsy Palmer, la madre de Jason en Viernes 13, que nos ha dejado esta semana a los 88 años de edad. Descanse en paz. Y hasta aquí las noticias más importantes de la semana. Ahora es momento de repasar los estrenos que llegan a la cartelera este fin de semana. El estreno más destacado, o al menos el que a priori más gente va a traer a las salas, es Insidious capítulo 3, tercera entrega de la saga de terror iniciada por James Wan y al que en esta ocasión sustituye Leigh Whannell. En ella, Elise acepta a regañadientes utilizar su capacidad para ponerse en contacto con los muertos a fin de ayudar a una adolescente que se ha convertido en el blanco de una peligrosa entidad sobrenatural. Suena a lo de siempre, posesiones, fantasmas, casas encantadas. Las dos películas anteriores funcionaron considerablemente bien, así que veremos si esta sigue la misma senda. Negocios con resaca es el título de una supuesta comedia que llega a las salas este fin de semana, y digo supuesta porque las críticas han sido demoledoras. ¿De qué va? Pues va de un propietario de una pequeña empresa que acaba de crear, que junto a sus dos socios viaja a Europa para cerrar el que puede ser el acuerdo más importante de sus vidas. Pero lo que comienza como un simple viaje de negocios acaba derivando en todo tipo de locuras. Dirige Ken Scott y la protagonizan Vince Vaughn, Tom Wilkinson y Dave Franco. Otro título destacable es Horns, protagonizada por Daniel Radcliffe, conocido por todos como Harry Potter. La sinopsis es cuanto menos curiosa. Merrin es una chica que ha muerto en extrañas circunstancias y su novio Ignatius es el principal sospechoso. En el primer aniversario de su muerte, Ignatius se pasa la noche borracho y haciendo de todo, y cuando despierta, aparte de tener una resaca del copón, descubre que le están creciendo unos cuernos en la cabeza. A partir de ese momento, Ignatius posee un nuevo poder macabro que intentará utilizar para descubrir al monstruo que mató a su amada. La cinta es una extraña mezcla de fantasía, amor, thriller e incluso comedia negra, pero las críticas en general han sido mixtas y no muy entusiastas. La apuesta nacional de esta semana es Requisitos para ser una persona normal, dirigida y protagonizada por Leticia Dolera, que interpreta a María, una mujer de 30 años a quien la vida no le sonríe. No tiene trabajo, la han echado de su piso, su vida amorosa es inexistente y está distanciada de su familia. En una entrevista le preguntan qué tipo de persona es y al darse cuenta de que no cumple ninguno de los requisitos para ser considerada normal, decide cambiar. Las críticas están siendo bastante positivas y apuntan a que transmite ese aroma de las comedias indie-americanas. Además, en la última edición del Festival de Málaga, se llevó los premios de Mejor Guión Novel, Mejor Fotografía y Mejor Montaje. Así que puede ser una opción más que interesante para quienes quieran acercarse al cine estos días. Conducta cuenta la historia de Chala, un niño de 11 años cuya vida transcurre en un ambiente de violencia. Su madre es adicta a las drogas y entrena perros que participan en peleas para sostener su hogar. Este niño, que acude a la escuela sin despojarse de su marginalidad y conflictividad, inicia una especial relación con su maestra Carmela. Esta película de nacionalidad cubana estuvo nominada al Goya a la mejor película hispanoamericana y al premio Ariel a la mejor película iberoamericana. Las críticas han sido muy buenas y señalan que se trata de una película conmovedora que hay que ver, pero lamentablemente este tipo de cine cuenta con muy poca distribución y solo se podrá ver en contadas salas. Otra película interesante que no llegará a muchas salas es la alemana Phoenix. Cuenta la historia de una cantante que es traicionada y enviada a un campo de concentración. Al finalizar su calvario, vuelve con la cara totalmente desfigurada y pide a un eminente cirujano que se la reconstruya para que sea lo más parecida a como era antes. Una vez recuperada de la operación, empieza a buscar a su marido, un pianista, pero el reencuentro no será como ella esperaba. En el último Festival de San Sebastián se hizo con el premio Fipresci de la crítica internacional y las críticas en general la ponen bastante bien, así que es otro título al que habrá que estar pendientes. Está dirigida por Christian Petzold y protagonizada por una de sus actrices fetiche, Nina Hoss. Y cerramos los estrenos de la semana con una película danesa llamada Misericordia, los casos del departamento Q. Después de un error que le costó la vida a uno de sus colegas y que deja paralizado a su mejor amigo, el inspector Carl Mork atraviesa una de las peores épocas de su vida. Su sentimiento de culpabilidad aumenta cuando su jefe y la prensa dudan de su actuación. Relegado a un nuevo departamento dedicado a casos no resueltos, Carl, junto a su nuevo compañero, ve la oportunidad de demostrar su valía al descubrir las numerosas irregularidades que se cometieron en el caso de Maret Lingard, que la policía decidió cerrar por falta de pruebas. Sin embargo, Maret sigue viva, aunque se encuentra sometida a un terrible cautiverio. Así nace el llamado Departamento Q y su primer caso por resolver. Digo lo mismo que con las anteriores, pinta bien, pero tened por seguro que esta ni la olemos por aquí. Es la hora de la crítica. Cada semana analizaremos una película de estreno, normalmente la más destacada de esa semana, y haré una breve reseña sobre ella. Esta semana he podido ver Tomorrowland, El mundo del mañana, y esta es mi opinión. Casey es una adolescente, curiosa y con grandes conocimientos científicos, que sueña con ser astronauta. Un día encuentra un pin mágico que, al tocarlo, le transporta a un lugar llamado Tomorrowland, no el festival de música electrónica, sino una especie de mundo paralelo donde las mentes más brillantes y creativas de la humanidad viven en armonía y pueden poner en práctica todos sus inventos lejos de trabas burocráticas. Bajo esta interesante premisa se desarrolla Tomorrowland, el nuevo trabajo de Brad Bird, un director que, tras una exitosa trayectoria en el cine de animación, recordemos algunos de sus trabajos como El Gigante de Hierro, Los Increíbles o Ratatouille, dio el salto a la acción real con la cuarta entrega de Misión Imposible, Protocolo Fantasma, con un resultado bastante satisfactorio, hay que decir. Tomorrowland es Disney en estado puro, con todo lo bueno y lo malo que ello conlleva. Lo bueno, pues que es un auténtico derroche de imaginación, que visualmente es una delicia y que entretiene de principio a fin. Ahora, lo malo, que pretende agradar a todo tipo de público, adoptando para ello un tono familiar y por momentos infantil que limita sus posibilidades de convertirla en una gran cinta. Digamos que se conforma con ser una película más de aventuras, marca Disney, en un digno entretenimiento de 2 horas, pero que no deja pozo alguno en el espectador. Pero si algo me ha molestado especialmente es el mensaje ecologista con moralina que no viene a cuento en una supuesta película de aventuras como esta. Al final, lo único que queda en la retina al salir del cine son esas maravillosas imágenes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, transformada en un mundo futurista que deslumbra con cada detalle. El reparto está a la altura de la cinta, bien, sin más. Britt Robertson está más que correcta, aunque sus constantes gritos resultan un poco exasperantes. Mientras que a George Clooney le basta con actuar con el piloto automático encendido para no desentonar. En cambio, a Hugh Laurie, sin estar del todo mal, soy incapaz de verlo y no ver al Dr. House, por lo que parece que ha caído en el peligroso terreno del encasillamiento. Quizá el papel más complejo e interesante sea el de la jovencísima Rafe Cassidy, que hace un trabajo encomiable con tan solo 12 años. En cuanto a la banda sonora, a pesar de estar compuesta por el gran Michael Giacchino, tampoco queda en la memoria una vez finalizada la película. En fin, es de agradecer en los tiempos que corren que una superproducción de casi 200 millones de presupuesto sea una historia original y no una adaptación, secuela, remake, reboot, etc. El resultado dista de ser perfecto, pero cumple su cometido de hacer pasar un rato agradable. Lástima que la taquilla no haya respondido como se esperaba, porque eso significa que la próxima vez se lo pensarán 2 veces antes de arriesgar con un proyecto nuevo, y por tanto seguiremos sumidos en la crisis de originalidad que asola Hollywood en los últimos años. Ahora vamos con la taquilla española. Una vez más, la recaudación del fin de semana de la taquilla española ha tocado fondo. Según datos de Rentrack, los escasos estrenos de interés han dado un cierto impulso que ha ido acompañado de una caída en picado del resto de propuestas. El encanto de George Clooney sigue teniendo la suficiente fuerza como para asegurarle el número 1 a Tomorrowland en su fin de semana de estreno, pero no ha logrado superar las cifras de otros trabajos suyos como Monuments Men o Los Descendientes, y teniendo en cuenta que nos encontramos ante una producción de Disney capaz de vender radiadores en el desierto, resulta algo decepcionante, al igual que su estreno estadounidense. En España ha debutado con 1,2 millones de euros en 590 pantallas, una cifra ambiciosa que no le ha impedido hacerse con el mejor promedio del fin de semana de 2.090 euros. El futuro de esta película no se presenta demasiado esperanzador para Disney, lo que supone un duro golpe para el futuro de las producciones originales, que se verán aún más eclipsadas por las secuelas, remakes, reboots y similares. A una posición y una considerable distancia económica se encuentra Dando la Nota, aún más alto, que ha caído un 49% en su segundo fin de semana. La comedia musical ha sumado otros 440.000 euros que se integran a un total de 1,5 millones. Esta secuela está teniendo más éxito que la película original, pero no está sonando tan alto como en Estados Unidos. En una meritoria tercera posición aparece Nuestro Último Verano en Escocia, que se ha aprovechado de la decadente situación de la taquilla para colarse en el podio. La película, protagonizada por Rosamund Pike y David Tennant, ha recaudado poco más de 400.000 euros en 250 pantallas, por lo que ha conseguido un promedio de 1.600, el segundo mejor del fin de semana. Teniendo en cuenta su reducido número de salas en comparación con las otras clasificadas en lo alto de la lista, el resultado se puede decir que es positivo para la distribuidora. Mad Max: Furia en la Carretera protagoniza otro descenso del 49% y no parece que vaya a tener el rendimiento esperado con el boca a boca. La cinta de George Miller ingresa 340.000 euros más en las salas españolas, en las que ya suma un total de 3. A pesar de mantenerse en 400 pantallas, no ha conseguido atraer al suficiente público en su tercer fin de semana en los cines. También descienden a la par Poltergeist y Vengadores, la Era de Ultrón, con una caída del 44% cada una. El remake de la popular película de terror cae con fuerza en su segundo fin de semana, a pesar de contar con 460 pantallas, solo por detrás de Tomorrowland en presencia en los cines. Poltergeist ha recaudado 333.000 euros y ya supera el millón, mientras el equipo de superhéroes alcanza los 11 millones de recaudación en su quinto fin de semana, al haber añadido otros 268.000 euros a su cuenta. El tercer estreno más potente del fin de semana ha sido It Follows, que tras pasar con éxito por Estados Unidos y el madrileño Festival Nocturna, llegaba a 71 pantallas, en las que se ha hecho con 64.000 euros y el quinto mejor promedio, de 900, un anticipo de lo que puede traernos el terror este fin de semana. A pesar de contar con más pantallas que la semana pasada, se ha vuelto a marcar un mínimo en 2015, al recaudar menos de 4 millones de euros a lo largo del fin de semana. La tercera entrega de Insidious puede dar un respiro a la taquilla a partir de hoy mismo, y la semana que viene llegará Jurassic World, por lo que al menos los dinosaurios asegurarán tiempos mejores. Vamos ahora con la taquilla americana. Las películas de catástrofes se han convertido en un subgénero dentro del de acción que no siempre resulta rentable, pero en esta ocasión parece que el estudio va a salir favorecido. San Andrés ha superado considerablemente las previsiones de debut de 40 millones al conseguir un fin de semana de estreno de 53 millones de dólares, estando presente en casi 3.800 salas. Teniendo en cuenta los presupuestos actuales de este tipo de películas, su coste de producción de 110 millones no suena exagerado y si mantiene un buen ritmo lo cubrirá rápidamente. La respuesta del público parece que no ha sido mala y su rendimiento en semanas posteriores puede ser prometedor, aunque la competencia en el ámbito de acción en verano sea difícil de batir. Además, San Andrés se convierte en el mejor estreno de Dwayne Johnson como protagonista en solitario, superando con creces los 30 millones de Hércules, que era su anterior mejor marca. Así que The Rock hoy por hoy es un valor al alza. Mientras, Dando la Nota, aún más alto, está pidiendo a gritos una secuela, ya que una vez más ha logrado mantener la segunda posición. En su tercer fin de semana en las salas estadounidenses ha caído un 52%, algo menos que la semana anterior, y sigue sin tener competencia en el ámbito de la comedia. La película, dirigida por Elizabeth Banks, ha sumado otros 15 millones y ya lleva un total acumulado de 147 en la taquilla nacional, por lo que es un producto más que rentable para Universal, ya que su presupuesto de producción es de 30 millones y, aun sumando gastos de promoción, la rentabilidad ya está asegurada. En tercera posición está Tomorrowland, que va dando tumbos por la taquilla. Tras un estreno decepcionante, ahora ha caído un 58%, demostrando que no ha calado en el público. La cinta de Disney ha recaudado 14 millones en su segundo fin de semana, por lo que ya acumula 63 en la taquilla nacional desde su estreno. A nivel mundial, lleva recaudados 133 millones, que quedan lejos de los 190 de presupuesto. Muy cerca de mantenerse en el podio ha quedado Mad Max: Furia en la Carretera, que ha tenido una caída menos pronunciada que las anteriores clasificadas, del 45%. La película, dirigida por George Miller, ha recaudado 13 millones y medio de dólares en su tercer fin de semana de estreno, por lo que se mantiene con un buen ritmo, aunque no haya logrado un éxito masivo de acuerdo con la unanimidad de la crítica. El Mad Max de Tom Hardy acumula 116 millones en la taquilla estadounidense y se mantiene en más de 3.200 salas, por lo que Warner tiene confianza en su potencial de futuro. Y pese al batacazo de Tomorrowland, Disney no puede quejarse, ya que Vengadores: La Era de Ultrón sigue sumando y ya es la sexta película más taquillera de la historia, tras haber superado recientemente a Iron Man 3 y Frozen. En su quinto fin de semana en Estados Unidos ha recaudado 11 millones, quedando en quinta posición, de manera que ya lleva un total de 427 en la taquilla nacional y 1.321 millones en la mundial, una pasada. Después de ser despreciada por la propia presidenta de Sony y masacrada por la crítica, el fracaso de Aloha se veía venir, y después de su estreno se ha encargado de cerciorarlo. La nueva película de Cameron Crowe llegaba a 2.800 cines con el gran reclamo de su reparto estelar, pero los nombres de Bradley Cooper, Emma Stone y Bill Murray en el póster no han servido para que la película debutara por encima de la sexta posición con una recaudación de 10 millones. Y viendo la tibia acogida del público, no se le puede augurar una mejora en el futuro. Aloha ha tenido un coste estimado de 37 millones, por lo que su estreno de 10, aunque no sea para tirar cohetes, permite que el fracaso no sea exagerado. Sony tendrá que esperar al estreno de Pixels para intentar lograr su éxito del año. La película que menor caída ha tenido en la taquilla entre las primeras clasificadas ha sido Lejos del mundanal ruido, que ha aumentado levemente su número de salas, amortiguando su descenso del 38%. El nuevo trabajo de Thomas Vinterberg ha sumado 1,4 millones en su quinto fin de semana, superando los 8 en total. La taquilla estadounidense ha caído con respecto a los datos del mismo fin de semana del año pasado, cuando Maléfica llegaba con grandes datos a los cines. Hoy se medirán fuerzas la adaptación de Entourage, Insidious capítulo 3 y Espías, que tratarán de renovar todos los frentes de la taquilla. Pues esto ha sido todo por hoy, esperamos que os haya gustado el programa y que nos acompañéis esta media horita cada viernes para estar al tanto de todo lo que se cuece en el mundo del celuloide. Gracias a Radio UMH por esta oportunidad, gracias otra vez al técnico Jesús López y nosotros volvemos dentro de 7 días a la misma hora. Que tengáis una muy buena semana y que veáis mucho cine. ¡Hasta la próxima!